Radio Popular, R. Irratia.
Continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Irratia, y recorriendo, bueno, pues algunas de las situaciones que se están dando en estos momentos, pues vamos a mirar, por ejemplo, ya las propuestas de candidatos que están haciendo las distintas formaciones, porque el 23J está ya prácticamente encima. Entre las propuestas de candidatos y dentro de la lista, precisamente, de Vizcaya, está María Guijarro. María, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, lista del Partido Socialista de Euskadi, que será encabezada por Patxi López, en este caso, y donde, bueno, pues acudirás también tú en la lista, pues pensando en repetir, porque hasta ahora 4 años han sido, ¿no? Los de... ¿Qué tal la experiencia de esos 4 años en el Congreso de los Diputados?
Me lo pregunta mucha gente. Es muy intensa y muy gratificante. Ha sido una legislatura, voy a dejarlo en compleja, pero es verdad que una pandemia y una guerra no eran de esperar, ninguna de las dos cuestiones, y ha sido obviamente un placer, un honor. Yo estoy muy agradecida a mi partido por habérmelo propuesto y por haber sido elegida, y también con la satisfacción de haber contribuido a hacer de este país un país mejor, la verdad. Estoy muy contenta de la experiencia.
Bueno, pero de todas formas, a pesar de la experiencia, que evidentemente pues igual tiene más votos favorables que en contra, también es verdad que hemos tenido una legislatura muy crispada en este caso. Esos 4 años han sido muy, muy, muy crispados, ¿no?
Ha sido también ese aprendizaje, ¿no? De cómo quien no sabe hacer propuestas y no tiene en la cabeza el bien común, pues se ha dedicado a otras cuestiones. Sí, y hemos vivido situaciones muy duras de insultos, de utilización del hemiciclo como un plató de televisión. Yo he escrito sobre eso a lo largo de la legislatura, de cálculos de trocitos para ver cómo esto lo encajo en el informativo o en las redes sociales, pero no me preocupo de verdad del contenido de esa ley o del contenido de esa proposición no de ley, y se han dedicado a otras cuestiones. Sí, ha sido en ese sentido también un aprendizaje negativo de cómo alguna gente entiende la política para otras cosas que no sea para construir lo colectivo.
Bueno, y en lo personal imagino que también el estar volcada y poder sacar adelante pues algo que pues por ámbitos profesionales ya llevabas en la mochila, ¿no? Que es la ley de cooperación, por ejemplo, ¿no?
Pues más de 3 años de trabajo para que la ley de cooperación internacional, después de 22 años, se renovara en España, y también eso afectará obviamente a Euskadi y a Vizcaya. Un trabajo muy colectivo, muy con la sociedad civil, muy con todos los sectores de la cooperación que están operando desde hace ya muchos años en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Pues para mí, imagínate, un sueño, ¿no? Venir de ese mundo profesional y poder construir la ley de cooperación en España. Han quedado algunos flecos porque todo el desarrollo reglamentario pues no ha podido ser aún, y yo espero que en la siguiente legislatura podamos continuar, porque se aprobó definitivamente sobre febrero y ya no ha dado tiempo. Estamos ahora en el proceso de, por ejemplo, trabajar el Estatuto de la Persona Cooperante, por ejemplo. Y ahí andábamos, y bueno, pues llegó lo que llegó, la convocatoria de elecciones generales.
Bueno, me imagino que sorpresa como a todo el mundo, claro.
Sí, bueno, pues sí, sorpresa.
Es la prerrogativa que tiene un presidente del gobierno, claro, evidentemente.
Claro, él tiene esa potestad, él lo ha hecho. Creo que además ha sido muy honesto, ¿no? En ese sentido, los resultados del 28 de mayo, bueno, marcaron un punto diferente, marcaron que el PP había tenido un buen resultado, que quizás nosotros no habíamos llegado a la expectativa que teníamos, y había que ahora afrontar también una presidencia europea con fortaleza y con las cosas claras. Bueno, pues yo creo que ha sido muy honesto, lo ha planteado. Vamos al 23 de julio, a pesar de que es verano y que parece que todo el mundo se va ese día de vacaciones, pues vamos a hablar. Sobre todo, de verdad, yo, y además es que digo en lo político y en lo ciudadano también, ¿no? Creo que debemos exigir que los debates sean sobre modelos, sobre propuestas, sobre cuestiones que nos van a afectar en el día a día, sobre la política útil en definitiva, ¿no? La macro y la micro, pero sobre eso creo que es lo de que debería girar el debate.
No sé si eso va. No sé si vamos a llegar a eso, ¿eh? No sé si vamos a llegar a
pues,
eso.
Pues ahí vamos a estar, porque al final, mira, en esta legislatura que acaba de terminar, se han construido muchísimas leyes y muchísimas medidas, se han puesto en marcha muchísimas medidas con una situación, insisto, compleja como es una pandemia y como es una guerra en Ucrania que desafortunadamente aún no ha terminado, que han incidido directamente en la vida de la gente. Yo, sinceramente, creo que en el último contienda electoral de municipales y en nuestro caso de forales también y en algunos casos autonómicas en España, no ha habido ese debate. ¿Por qué no hemos hablado más de la subida del SMI o de la subida de pensiones o de las becas o de la ley de ciencia o de la ley Rider, por ejemplo, o de la ley de startups o no sé, o la ley de transición ecológica o yo qué sé, el transporte gratuito o los permisos igualitarios de paternidad o maternidad o no sé, ha habido tantos temas que hemos trabajado que han sido 213 iniciativas legislativas aprobadas, ¿eh? Y yo, por ejemplo, ahora personalmente estaba en dos ponencias nuevas, ¿no? Que una sobre economía social y otra sobre derechos laborales de las personas con cáncer. Sí, estábamos siguiendo trabajando en temas que nos afectan directamente, política útil. Pero bueno, pues he llegado a la conclusión que es que hay partidos como el Partido Popular, como la derecha y la ultraderecha, que como no tienen este tipo de alternativas ni este tipo de propuestas, pues se dedican a otras cosas y derivan los temas a cosas que, sinceramente, no nos afectan directamente. Y ahora vienen estas elecciones generales que nos jugamos un montón, nos jugamos mucho, nos jugamos sobre todo seguir en esta senda.
Bueno, lo
de
que ha...
progresismo y de justicia social.
No, lo que ha habido precisamente durante estos últimos años ha sido un gobierno de coalición en España. No había costumbre, ¿no? Porque aquí en Euskadi estamos muy acostumbrados precisamente a que varios partidos lleven las riendas, ¿no? Pero en el caso del gobierno central, no ocurría eso. ¿Cómo valorarías lo que ha sucedido durante todo este periodo? ¿Ha habido buen complemento a pesar de que igual las discrepancias algunos las han querido, digamos que, inflar excesivamente para dar esa visibilidad de rupturas?
Bueno, primera cuestión, lo decías tú ahora mismo, ¿no? Es decir, era la primera experiencia de gobierno en coalición en España. Efectivamente, en Euskadi nosotros ya tenemos esa experiencia larga y además sabemos, yo creo, que trabajar ahí y trabajar en coalición con diferentes perfiles, esos mismos perfiles diferentes, esas mismas dos patas del gobierno estaban ahí, ¿no? Con peso diferente, obviamente con peso diferente, ¿no? Esa es la primera cuestión. Somos dos partidos diferentes los que hemos trabajado ahí. Nosotros nos hemos centrado en toda la parte que se ha conocido y que ha ido incidiendo en las personas, y también la otra pata quizás ha hecho de cara a los medios de comunicación marcar un perfil propio que en algunos momentos entiendo que tiene que ser así, pero en otros me parece que podían haberse dado esos debates más, no te digo en la intimidad, pero sí a lo interno del gobierno. Creo que podríamos haber caminado un poco más por ahí. Bueno, y de hecho, pues ahora, una vez más, de cara a las generales, pues estamos como estamos también en esa parte suya, ¿no? Yo, con todo el respeto que tengo a las formaciones políticas progresistas, a la izquierda del Partido Socialista, bueno, vamos a ver lo que ocurre también ahora.
Bueno, sí, vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, lo único que tenemos ahora mismo son orientaciones de porcentajes, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que, dependiendo de lo que suceda con Sumar, pues podrían darse porcentajes, y teniendo en cuenta al resto de formaciones políticas, pues podría darse una repetición del gobierno. Podría darse, ¿no? Pero también podría haber un vuelco. Es decir, que sea la derecha y la ultraderecha los que ahora mismo lleven las riendas.
Sí, yo creo que sobre todo hay que... Bueno,
que por cierto, lo que han anunciado, María, es, sobre todo Feijóo, derogar. O sea, van a tener un primer año de derogaciones, supongo.
Bueno, es que derogar el sanchismo, que además es una frase que, de verdad, los de letras puras no acabamos de pillarla muy bien, porque ¿qué significa derogar el sanchismo, no? Significa destruir la reforma laboral, que parece ser que ya están haciendo las cuentas, ¿no? O subir la edad de jubilación, o derogar una ley de memoria democrática que en este país hacía tantísima falta, ¿no? O retocar la ley de eutanasia, porque... Mire, los que hemos vivido los debates directamente en el hemiciclo, yo pediría también a las personas que les interese que busquen los debates sobre la ley de eutanasia, sobre la ley de memoria democrática, sobre la reforma laboral, y que escuchen las intervenciones que ha tenido la derecha y la ultraderecha en estos asuntos, porque no les interesa ahora sacar ese asunto adelante, ¿no? Que escuchen lo que han dicho. Y eso sería, entiendo yo, la propuesta de cara, porque por ahora lo único que se dice es reducir, recortar y derogar. Es todo lo que tienen en la cabeza, ¿no? Y en cuanto al asunto del acuerdo entre la izquierda, bueno, yo, vamos, aspiro a que el Partido Socialista, que es el partido con mayor posibilidad de gobernar en este país, consigamos el mayor número de votos posible, porque en realidad lo que se necesita es que el voto progresista vaya a la gran casa de la izquierda. Yo creo que cualquier persona, el voto de cualquier persona, porque el Partido Socialista es una gran casa de la izquierda, y lo que sí tiene la posibilidad es de hacer útil el voto, porque se va a traducir en esto que hablábamos, en políticas que van a tener una enorme utilidad y un enorme bienestar para la gente. Hemos tenido ejemplos en estas últimas elecciones. Yo creo que ya se conocen algunos, ¿no? El asunto de Huesca, por ejemplo, ¿no? Con esas cuatro formaciones a la izquierda del Partido Socialista que tuvieron casi el 20% del voto y no consiguieron ni un concejal, ¿no? O en Sevilla igual. Yo creo que son ciudadanía de buena fe cuando se deposita el voto, pero que luego al final no se traduce en representación institucional. Y a mí me parece importante que en unas elecciones se tenga esto en la cabeza también, ¿no? Que el voto progresista tiene que ser un voto útil, y que eso significa que tiene que ir dirigido al partido político, en este caso al Partido Socialista, que tiene capacidad de responder al interés de los votantes, porque eso se va a traducir en diputadas y diputados, en senadoras y en senadores, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que darle una reflexión ahora en esta campaña electoral.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Una campaña que se prevé que va a ser planteada entonces, según este planteamiento, María, de cara a Cruz.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, bueno, la derecha y la ultraderecha ya la han planteado así, ¿no? La cuestión es Sánchez, además así, ¿no? Con ese desprecio a una figura institucional, que te guste o no te guste, es un presidente de gobierno, se llama el presidente Pedro Sánchez, es un presidente de Estado. Bueno, pues ellos lo plantean así, ¿no? La cuestión es Sánchez o España. Y yo a veces pienso, ¿no? Si la cuestión es, si lo vamos a poner en esa tesitura, Feijóo, los españoles y españolas, ¿no? Porque en realidad lo que sí que tenemos que pensar es si España va a seguir avanzando en libertades y en derechos, va a subir en economía y en empleo, que por cierto no les interesa nada hablar, ¿no?, de las cifras en estos momentos, de cómo sube España en ese PIB en este primer trimestre, cómo ha subido, que ha subido el triple que en Europa, cuatro veces más que en Francia, ¿no?, o del empleo, que tampoco les interesa hablar, ¿no?, cuando se ha subido más el doble que en Europa, ¿no?, que la OCDE dice además que estamos por encima de las previsiones, ¿no? Que en definitiva, que las medidas que se han pactado con Bruselas, con los agentes sociales, con todo eso, funcionan. Bueno, pues en vez de hablar de eso, el Partido Popular, que no quiere hablar ni siquiera de economía, pues yo creo que sí que hay que tener en la cabeza y en la campaña, vamos a explicar todo lo que se ha hecho, todo lo que ha influido en unas circunstancias, insisto, muy complejas que hemos vivido esta legislatura, que parece que no, pero tenemos ahí la pandemia hasta hace dos días y seguimos teniendo una guerra a las puertas de Europa, pues yo creo que hay que seguir, de verdad, avanzando en libertades, en derechos, que se ha hecho mucho esta legislatura y espero que se siga avanzando, en crecimiento de la economía y en crecimiento de empleo, y luego tener una alternativa y un proyecto para una España y para un Estado plural, porque somos diversos, somos plurales, y eso hay que tenerlo también en la cabeza, ¿no? Y creo, de verdad, que la socialdemocracia y una socialdemocracia moderna, como puede ser la que se ha puesto en marcha estos cuatro años, creo que puede aportar muchísimo, pero muchísimo al país.
Bueno, ya veremos, porque los precedentes de la campaña electoral del anterior, que acaba de pasar, pues no han sido buenos, lo digo sobre todo por las argumentaciones que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Situaciones muy extrañas, como volver a sacar a ETA 10 años después. Y claro, hemos estado discutiendo, y eso que estábamos hablando de ayuntamientos y de diputaciones, en nuestro caso. Pero bueno, ha salido a pasear.
Sí, sí. Se ha enfangado ahí, la campaña se enfangó ahí. Pero insisto, yo creo que es porque no hay propuestas, porque no hay elementos que poner encima de la mesa para decidir, repetir después de casi 12 años ya, casi, ¿no? Sin ETA, esos argumentos de Ayuso y que Feijóo replicaba todo el tiempo, ¿no? De ETA. y bueno, y de acusar cosas. Bueno, en fin, es que no quiero ni volver a sacar el tema porque me parece de verdad indigno, sobre todo para las víctimas.
Bueno, pero hay un elemento, en María, en cualquier elección, y en estas especialmente, y repito, y sobre todo por los precedentes, que venimos de unas elecciones donde casi el 50% se ha quedado en casa.
Sí,
y eso
sí,
es, y eso es algo que tiene que entrar en el debe, lógicamente, de aquellas personas que tienen que arrastrar a la ciudadanía a que vaya a votar. Es decir, allí los políticos tienen la responsabilidad de convencer y de recuperar el crédito.
Claro que sí. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de estas elecciones y de esta campaña, ¿no? Es verdad que en el 28M, por ejemplo, en Euskadi, la abstención fue alta, efectivamente. Yo, en ese sentido, creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo, en nuestro caso, además, por activar un electorado que lo tenemos ahí y que sabemos que están con nosotros, que comparten todas las medidas que se han hecho a lo largo de estos años difíciles, que no acudieron a las urnas, y ese es un... Por eso, además, yo creo que se presenta una lista con un Patxi López que ha hecho un gran papel como portavoz parlamentario, un tipo del que yo aprendo cada día como político, pero también como persona, con una lista además que, bueno, no sabe, en Guipúzcoa también va una persona de número uno con gran experiencia institucional también. Bueno, yo es un reto volver a decirle a las personas que es muy importante que cada voto cuenta, lo han demostrado en, bueno, hay ayuntamientos donde ya lo sabéis cómo han quedado las cosas por un puñado de votos, cómo se han quedado las cosas en algunas autonomías por un puñado de votos, y nos jugamos muchísimo, muchísimo para los próximos 4 años en tener un país que avance, que siga progresando, que sea una de las espejos donde se mira esa Europa moderna y progresista que quiere, o una España otra vez en blanco y negro, que mire hacia atrás, que recorte, que no tenga alternativas y que lo único que haga sea derogar y recortar libertad.
Bueno,
yo sinceramente estoy muy, muy on fire, voy a dejarlo así, porque creo que merece la pena, de verdad, el trabajo que se ha hecho estos 4 años y lo que queda por delante para que este país siga avanzando.
Bueno, de todas formas, de Europa hablaremos más adelante, dentro de un año tenemos las elecciones, porque yo sí que tengo una decepción enorme con esta Europa que llega a un acuerdo sobre migración que parece más de lo mismo. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, Europa no es algo que sea un organismo extraterrestre. Esto también viene configurado.
Bueno, Europa es muy heterogénea.
Está configurado por lo que los votantes europeos quieren, nada más.
Eso es. Y ahí también tendremos que incidir también nosotros el año que viene. Bueno, y la presidencia europea que viene ahora, que nos va a tocar ahí un poco de refilón en la primera parte de la campaña, pero luego podremos ver todo lo que han preparado desde, esto me consta, por experiencia propia en el Parlamento, tanto el Ministerio de Exteriores con el ministro Álvarez a la cabeza, como por toda la gente nuestra también en el Europarlamento. Hay temáticas y hay reuniones muy, muy interesantes en esta presidencia europea que
pues,
corresponde a España como país.
Pues María Guijarro, que en este caso, pues yo no sé cuál es la denominación ahora, candidata, me imagino que sí, ¿no? Candidata habrá que mencionarlo así.
Hasta mañana. Mañana se aprueba en el Comité Federal todas las listas de todos los lugares y mañana seré ya la candidata.
Sí, porque ya ni siquiera puedo decir eso de diputada en excedencia o en funciones, porque no existe, ya el Parlamento
no está
disuelto, claro, evidentemente.
Hemos cesado en el cargo.
Por eso. María Guijarro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día, María.
Muy bien.
Estaremos
un saludo,
en contacto.
Un saludo. Venga, ahora.